nos vamos a meter en uno de los temas más cruentos. Aprovechamos este feriado como para poder tratar algunos temas de manera, no sé si profunda en la totalidad del sentido etimológico de la palabra, pero sí con la seriedad y el tiempo que ameritan temas como estos. Estamos hablando de la violencia sexual en los niños, niñas y adolescentes. Están con nosotros y nosotras algunos de los integrantes de Rompiendo el Silencio. Está Jimena Margalot, Alberto Cheveste y Karen también acompañando. Rubén, Alberto Cheveste, Karen también acompañándonos. ¿Por qué? En los últimos 15 días, solo en los últimos 15 días, hubieron 4 casos de resonancia, al menos de los que tenemos conocimiento, sin contar esos casos que nunca se saben de manera pública y demás. Hubieron 3 juicios, si mal no recuerdo, en estos últimos 15 días. Uno de ellos, la última sentencia, que fue hace 3 días, el martes, si mal no recuerdo, por la tarde, sentenciaban a una persona, yo lo contaba ayer, indignada, porque esta persona, después de haber sido encontrada culpable de abuso sexual con acceso carnal en su vínculo intrafamiliar, estaba como si nada, lo más campante, en 25 y España, en donde tiene un puesto ambulatorio, un puesto de venta ambulatoria. Entonces nos parecía que también era importante poder charlar con la gente de Rompiendo el Silencio respecto de este flagelo, qué significa esta organización también para la ciudad, cómo llegan los casos y demás. Muy buenos días, gurises, bienvenidos a Radio Nacional en este día feriado.
Hola, buenos días, Débora, buenos días, Carlito, buenos días, audiencia.
Muévalo si quiere, porque si no es como que se le va a estirar el cogote. Ahí está.
Bueno, hola, buenos días, yo soy Karen, así que bueno, les mando un saludo a todos y bueno, gracias por escuchar.
Hola, ¿qué tal? Buen día, soy Jimena, saludando y acá para informar un poco.
Bien. Bueno, gurises, cuéntenme un poco. Ya sabemos cómo nacen, hemos hablado en innumerable cantidad de oportunidades. ¿Qué es la violencia sexual en los niños, niñas y adolescentes?
El otro día estaba leyendo justamente un artículo. Bueno, como nosotros, bueno, vos sabés, Débora, porque sos también parte de nuestra ONG, desde los inicios, de hecho, nos vamos informando con diferentes artículos, principalmente, que salen de profesionales de la justicia. Leía que la violencia sexual es uno de los delitos más ultrajantes contra la humanidad, contra la persona, y es considerado en algunos países un delito de lesa humanidad, por el daño permanente que ocasiona en las personas.
¿Cuánto recorrido nos falta contándome eso, Jimena? No sé, Karen, Rubén, ¿quieren sumar algo?
Sí, es una cosa, es una lucha constante y a veces parece mentira que tengamos que andar aclarando temas, discutiendo, informando, porque nos falta muchísimo de información, formación como ciudadanos, y el problema más grave que tenemos es la falta de visibilidad de un tema como este. Nosotros como agrupación, y nos iniciamos como agrupación, por suerte ahora pudimos obtener la personería jurídica y somos una ONG desde noviembre. Es una lucha que nos cuesta un montón de tiempo cuando sale un caso resonante como los de estos últimos días. Nos damos cuenta realmente de qué falta de información que tiene toda la sociedad, cómo tenemos que andar explicándoles de que esto no es una cosa normal, de que no se puede callar. Y bueno, nosotros estamos para eso, para tratar de visibilizarlo, para tratar de ver de nuestro esfuerzo que hacemos de diario, de generar recursos para poder hacerlo más visible aún, para poder acompañar a las víctimas, porque esto golpea a toda la familia, no solo a la víctima, en este caso puede ser un niño, sino que queda marcada toda la familia. Entonces eso es algo que nos cuesta muchísimo hacer entender y se termina a veces acusando a quien deberíamos estar defendiendo principalmente.
Uh-huh. Les hago esta consulta porque es una sensación que yo tengo, pero bueno, no voy a direccionar la respuesta. ¿Qué pasa cuando salta uno de estos casos, por ejemplo, o les llega ¿Qué pasa con el entorno? Este famoso yo sí te creo, que es de alguna manera el lema de la organización. ¿Esto sucede en la habitualmente? ¿No sucede? ¿Cuesta que le crean? ¿Sigue costando que le crean, sobre todo a los niños y a las niñas, cuando comentan algún caso de abuso, cuando comentan algún caso de violencia sexual en el entorno familiar?
Bueno, en relación a esa cuestión, la verdad que sería, digamos, muy bueno decir sí, la gente, todo el entorno y demás, o sea, cuando es el vínculo intrafamiliar, apoya a la víctima, al sobreviviente, que pasa esto, lo acompaña en todo ese proceso, pero no es la realidad, digamos. Uh-huh. Muchas veces, a veces, la familia se pone en contra o no cree, entonces resulta muy difícil, y ahí es cuando entramos nosotros, digamos, como grupo, para acompañar, para estar ahí, y dar, digamos, valor a esa palabra, a lo que está sucediendo, digamos. Así que
llegan víctimas que te dicen, por ejemplo, llego yo a Rompiendo el Silencio, les quiero contar que me pasó esto y esto, no sé cómo seguir, nadie me cree. ¿Pasa eso?
Sí. Sí, pasa todo el tiempo y es muy difícil. Siempre hablamos, nosotros, como vos decís, nuestro lema es el yo sí te creo. Y la realidad es que cuando uno cuenta el hecho, la vivencia que tuvo, alrededor se tiende a juzgar a la víctima y no creerle, pero no solo por ignorancia o por no aceptarlo, sino también porque hay un montón de cosas que hace que lleguen a no creer. Quiero pensar de un lado positivo, ¿no? Uh-huh. Que es el hecho también de tener que romper vínculos familiares. La mayor cantidad de casos de violencia sexual se dan dentro del seno familiar.
Más del 75%.
Sí, exactamente. Entonces, la falta de educación, de información, que son cosas que llevan a justamente a que esto suceda y se normalice en algunos casos, que no se los vea como algo grave, cuando una persona habla de lo que le pasó y no le creen, lo juzgan, también es parte de eso, de no saber cómo cortar o de no aceptar tener que cortar la relación dentro de la familia. Y generalmente divide la familia. Uh-huh. Como pasa justamente con el caso este que del martes.
Ajá. A ver, contame un poquito de ese caso que fue el último.
Este señor fue denunciado por su hija, por justamente... y fue sentenciado culpable, es un juicio por jurado, falta que se le dé la sentencia, cuántos años se le van a dar para que vaya a prisión efectiva, obviamente, a la cárcel. Tiene 66 años él, así que
debería cumplirlo de manera efectiva, ¿no? Porque sí. Siempre se ha hecho una norma de una excepcionalidad, que es que a partir de los 70 tengan que hacer prisión domiciliaria.
Exactamente. Lo que me pareció a mí, a manera personal, lo quiero decir, realmente doloroso, es que el fiscal Verán pidió que se lo ponga en prisión preventiva, pero la jueza no dio lugar al pedido, en cambio sí puso una perimetral. Las perimetrales no sirven, de hecho acá hay una sobreviviente de este señor, que es la denunciante, quien no se cuida y no se preserva, y no hay perimetral que sirva justamente para cuidar su integridad, no solamente física, sino también emocional. Y me parece gravísimo y preocupante que dentro del Poder Judicial no se pueda ver esto, porque sí existe la falta de capacitación de las personas que llevan adelante los juicios de violencia sexual. Mucha capacitación hace falta dentro del Poder Judicial para poder llevar adelante los juicios de violencia sexual contra las personas.
Ayer yo lo mencionaba cuando hablaba de esto, y la verdad que me parece que le falta mucha ESI, mucha educación sexual integral, perspectiva de género sobre todo a la justicia.